Escuchas Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal? Pensando ya en el fin de semana. Bueno, pues este con tanta lluvia, no sé, como se prevé, pues parece que invita poco a la salida, así que mucho libro, mucha película y música en el hogar, aunque eso sí, hay citas ineludibles para seguirlas, bueno, del modo que sea, como es el caso de la celebración mañana, recordamos, del Día de la Mujer, al que nos sumamos hoy un día más, como toda esta semana, aunque ya en la víspera y de un modo más intenso, dando cuenta, por ejemplo, de ese gran homenaje a las escritoras Ángela Figuera, poeta de la generación de la posguerra, y Luisa Carnés, también periodista y activista en esos mismos años. El legado de ambas ha quedado depositado este mediodía en la caja de las letras del Instituto Cervantes, de manos de sus respectivas nietas, como vamos a contaros enseguida. Vamos a escuchar a las protagonistas de ese acto, como decimos, de homenaje, ¿no?, a las letras y a las escritoras españolas. Una de ellas, además, nacida, en el caso de Ángela Figuera, nacida en Sevilla. Bueno, eso ha sido hoy mismo, pero al hilo de esta misma celebración del Día de la Mujer, también os queríamos hablar de un festival, este es 100% femenino, que va a tener lugar la semana que viene ya en Granada, ¿verdad, Carlos López? Buenas tardes.
Buenas tardes, exactamente. De hecho, se llama así, Mujer 100% en Granada, en el Teatro Caja Granada. Se va a celebrar el próximo día 15, con protagonismo de solo mujeres, es decir, las mujeres se suben encima del escenario, pero también detrás del escenario. Todas las técnicas serán mujeres. Habrá, además de música, pues por supuesto que otras actividades paralelas. Bueno, está organizado desde la plataforma La Azucarera, aquella vieja azucarera recuperada, y que se quiere, fomentar, ¿no?, como una especie de un núcleo que emane cultura en Granada. Y al frente está Amparo Sánchez, así que vamos a intentar hablar con ella, a ver qué nos cuenta.
Ajá, muy bien, Amparo Sánchez, Amparanoia.
Amparanoia, ¿no? Efectivamente.
Vale.
Amparo Sánchez, Amparanoia.
Amparanoia, bueno, Amparo Sánchez ya. Bueno, la mujer hoy, como no podía ser de otra forma, va a estar muy presente, como lo estarán también el cine, a falta ya de pocos días para que comience el Festival de Cine de Málaga. Hoy, como lo va a estar también las artes plásticas, el arte contemporáneo, en nuestro seguimiento de esta edición de ARCO, la Feria de Arte Contemporáneo en Madrid, desde donde nos van a contar, bueno, pues lo más interesante ya de cara al fin de semana y a su clausura este domingo, como también sabremos del Festival Flamenco de Jerez, que igualmente también finaliza. Bueno, pues con todo esto y más, entre yo la música, con la que siempre nos gusta empezar aquí, y hoy con música de mujeres, vamos a ir ya con la realización de Fernando Piña.
A ti te dolía, a mí me mataba, tú no lo entendías, yo no te escuchaba. A ti te dolía, a mí me mataba, tú no lo entendías. Con ese fuego, ¿quién puede soportar? Como una serpiente vivía envenenada. Nunca tuve ejemplo para aprender a amar, lo intenté y no pude, sentía condenar.
Porque hoy empezamos con el estreno del último sencillo de Queralt Lahoz.
Sí, la artista barcelonesa con raíces andaluzas presenta el tercer y último adelanto de su próximo disco, que se titulará 9:30 y se publicará el próximo 4 de abril. Este tema se titula Yem y se incluye al final del tema pues un sampler, una copia de la primera párrafo del tema Banzai, de la artista cordobesa fallecida Gata Katana.
A ti te dolía, a mí me mataba, tú no lo entendías, yo no te escuchaba. A ti te dolía, a mí me mataba, tú no lo entendías. Y así me lo repetían una y mil veces, me lo repetían una y mil voces. El infierno que me quema, no hay agua que lo apague, lo apague. Lo apague y lo mengue y se acabe.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Estaba también con que era la OSE ese recuerdo, ¿no?, para la desaparecida artista cordobesa, tan multifacética, ¿no?, que era sí. Gata Katana, ¿no?
Escribía también.
Sí, sí, también, también con su vertiente también de autora, escritora. Bueno, pues tenemos muchas más mujeres en esta víspera de la celebración de nuestra día, de nuestro día, recordando, bueno, el acto que ha tenido lugar también este mediodía en la sede madrileña del Instituto Cervantes. Hablamos del homenaje a la Asociación de Mujeres Profesionales Círculo de Orellana y a dos escritoras reivindicadas en los últimos años después de otros muchos de olvido, la poeta Ángela Figuera y la escritora Luisa Carnés, cuyos legados han depositado su familia en la Caja de las Letras, en esa cámara acorazada del banco que hoy es la sede de esta institución cultural. Desde la misma destacaban la trascendencia y la vigencia de la poesía de Ángela Figuera, sevillana de padres valencianos, criada en Bilbao, representante de la denominada poesía desarraigada de la primera generación de posguerra española, profesora de instituto, entre otros en Huelva, entre otros destinos, que acabó como bibliotecaria en la Biblioteca Nacional después de ser depurada como docente por el franquismo.
Este hecho no solo afectó su vida profesional, sino que alentó todavía más su compromiso social. En sus versos, Ángela Figuera Aymerich denunció la miseria, el hambre y la represión de la posguerra, pero sobre todo situó en el centro de su poesía a la mujer, y no como un ser idealizado, sino como una figura fuerte, trabajadora y capaz. Obras como Mujer de Barro, publicada en 1948, Soria Pura, editada por su amigo el también poeta Leopoldo de Luis en 1949, reflejan la dureza de la vida en un país roto, pero también la necesidad de no rendirse. En un contexto en el que muchas mujeres eran relegadas al silencio, Ángela Figuera alzó la voz con firmeza, valentía y humanidad.
Y hoy su nieta, Ana Figuera, detallaba el legado que se ha depositado en el Cervantes, compuesto por ejemplares de sus obras, algunos de ellos muy particulares.
Un ejemplar en tapadura, de la edición que no es en tapadura en general, que le regaló Alfredo Gracia, que era su amigo el que había promovido esto, con unas palabras suyas que dicen, para Ángela, su libro, subrayado. En esta época de poesías preocupadas había toda una red de poetas que intercambiaban poesías entre ellos y entonces ahí aparece la carta de Neruda, que ya la han mencionado, que está en el libro Antología Total, que también lo hemos legado, pero que también estaba aquí. Y tiene la carta facsímil, escrita en verde, que escribía Neruda y que expresa la nostalgia de España y las ganas de reanudar su fraternidad con los poetas españoles. Y también se escribía mucho. Y de esa correspondencia con Carmen Conde nace un libro que también vamos a dejar en el legado, que tiene una historia curiosa, porque mi abuela hizo el libro a mano, o sea, con sus poesías, algunas escritas a mano, otras mecanografiadas, y lo encuadernó ella con mucho cuidado, con un lazo rojo, y han hecho una edición facsímil de ese libro que Carmen Conde conservó y que no se llegó a publicar porque mi abuela lo transformó en los libros que hay en los días duros. Entonces eso también está en el legado, que es una edición preciosa de Editorial Torremozas. La verdad es que el facsímil de un libro hecho a mano es muy bonito.
Bueno, pues a partir de ese poemario, Ángela Figuera dejó de escribir, pero con su nieta, contándole el cuento, se iniciaba, sin saberlo, un nuevo camino literario.
Pero me contaba cuentos a mí cuando venía a Madrid. Y yo me enfadaba muchísimo porque me los cambiaba de una vez para otra. Eso es indignante cuando eres un niño. Y entonces decidió que las escribía. Y esos cuentos, que eran poesías, porque mi abuela contaba, pero lo contaba en poesía, claro, no contaba como otras abuelas, se llama Cuentos tontos para niños listos, que hay que entender que era mi abuela. O sea, lo de los niños listos es una cosa de abuela. Y se publicó a la vez casi en México y en Burgo de Osma, porque en Burgo de Osma hicieron como un proyecto en el colegio y los niños leyeron las poesías, y dieron su opinión, hicieron dibujos. Aquello a mi abuela le emocionó muchísimo y porque ella realmente siempre tuvo mucha vocación de maestra, aunque luego la etapa de bibliotecaria también le gustó mucho, la verdad. O sea, quiero decir, eran como dos amores. Y entonces esos dos libros también los incorporamos al legado, la edición que se hizo en México y la edición que se hizo en Burgo de Osma.
Ahora su nieta, que ya niña lista, destinataria inicial de aquellos cuentos tontos, recordaba a su abuela compartiendo con todas las mujeres parte de uno de sus poemas.
Donde veas que un muro con trabajo se levanta para quitar al hombre frío y miedo, acércate y coloca unos ladrillos calientes con el roce de tus manos. Donde veas que un niño llora a solas o una madre vacila bajo el peso de los hijos, acude con la fuerza de tus brazos, parte su pan y cuida de la lumbre. Donde veas que el látigo o la espada se levantan, que la prisión redobla los cerrojos, que los fusiles amenazan muerte, acércate y a pecho descubierto lanza un tremendo no que salve al mundo.
La poesía salvando el mundo. Bueno, el Instituto Cervantes también ha querido homenajear y ha acogido el legado de la escritora y periodista madrileña Luisa Carnés, autora de La Generación del 27, exiliada en México, conocida hoy y reconocida por su obra Tea Rooms, ahora mismo en escena en la capital y en la que se basa además la serie televisiva Salón de Tela Moderna, pero que durante muchos años permaneció en el olvido, junto con toda su producción literaria, en la que destacan sus cuentos, y que recordaban así desde el Instituto Cervantes.
La voz de Carnés es directa, comprometida y profundamente humana, y por ello sigue resonando hoy con tanta fuerza. Puso en palabras la lucha de tantas mujeres que, como ella, trabajaban sin descanso, con salarios precarios y sin derechos. A través de su literatura nos dejó un testimonio valioso de la historia de las mujeres en España, que sigue vigente y que merece ser leído y reconocido. Rescatar su legado es un acto especialmente significativo en una celebración como la de hoy.
Bueno, pues también era la nieta de esta autora, Paloma Puyol en este caso, la encargada de depositar su legado en la Caja de las Letras, legado que detallaba así.
El contenido que vamos a depositar en la caja es un original mecanoscrito de la novela inédita La Puerta Cerrada de 1956, que trata sobre la Revolución Mexicana. La propia autora está ordenando sus escritos en estas carpetas negras de la época. Murió en 1964 mientras escribía la versión teatral de esta obra. Un ejemplar de la revista Nivel del 25 de mayo del 64 con un texto necrológico de Ramón Xirau, ilustrado con un retrato de Luisa dibujado por Arturo Souto. Ejemplares de las primeras ediciones de Cumpleaños y Los Vendedores de Miedo, en 1966, editados por Finisterre a manera póstuma. Un pliego premium con el sello de correos dedicado a Luisa en el año 1924. Ejemplar de la revista mexicana Cultura del 8 de julio de 1951 con monóleo teatral de Cumpleaños con ilustración de Andrea. Una edición de Tea Rooms facsímil que reproduce la primera edición de 1934 editada por la Asociación de Libreros de Lance de Madrid, edición de Tea Rooms, y también una edición de Tea Rooms de 1919. La edición facsímil, la portada lleva una ilustración del que era su compañero Ramón Puyol. Reproducciones de fotos de Luisa y un dibujo de Souto. Los cuentos completos publicados y legados por Cristina Linares del Grupo Renacimiento. El Instituto Cervantes cede también un Tea Rooms con epílogo de Marta Sanz, en la edición de 1923, Natacha, de Renacimiento, de 2019, y hemos traído de una segunda edición Rosalía de Castro, Raíz apasionada de Galicia, editado por Finisterre Editor, en México, en 1964. Ese es el legado que vamos a meter en la caja.
Bueno, la nieta de Luisa Carnés, muy emocionada, ha imaginado, por ejemplo, a su abuela pasando por el Instituto Cervantes en su juventud, cuando era un banco, ajena entonces seguro a la idea de que su legado iba a estar allí algún día. Y ha finalizado con una carta de la escritora desde la Unión de Mujeres Españolas en México, destinada a todas las mujeres de nuestro país, y escrita solo unos días antes, del 8 de marzo, a pocos días también de su muerte en ese accidente de tráfico en 1964.
Muy agradecidos por incluir a mi abuela Luisa Carnés en el legado a la Caja de las Letras, acto que contribuye de forma definitiva a la restauración y justa recuperación tanto de su obra como su figura, que durante tantos años estuvo olvidada y silenciada, sin duda por su doble condición de mujer y exiliada comprometida. En su obra se refleja esa mirada sensible e inteligente, esa capacidad de observación hacia el mundo que la rodeaba y que supo subrayar aquellas situaciones injustas, abusivas y muchas veces acalladas, que con su brillante escritura puso en primer plano. En este precioso camino de recuperación que se inició hace años de la mano de mi padre, de Ramón Puyol, que siempre tuvo la voluntad de difundir la obra de su madre, y gracias al magnífico trabajo y tesón de Antonio Plaza Plaza, al cual siempre estaremos agradecidos por su impecable labor, junto a los editores tanto de Renacimiento como de Hoja de Lata, que supieron lanzar al mundo las obras y que llegasen sobre todo estos últimos al gran público, para que los lectores conectasen de una manera formidable con la obra de Luisa Carnés. En este camino de reconstrucción también está el de seguir los propios pasos de Luisa por este Madrid de su infancia y juventud. No cuesta mucho trabajo imaginarla caminando por la calle Alcalá, por donde nos encontramos ahora mismo de camino a su trabajo en el Tea Room, con el paso apresurado por no llegar tarde, o quizás pasadas 10 horas, con el paso cansado después de una jornada extenuante y mal pagada, de regreso a casa. Seguro que en algún momento reparó en este magnífico edificio, sede de un banco, en aquellos años, y que seguro que nunca imaginó que hoy nos encontraríamos aquí rindiéndole este hermoso homenaje. Entre los papeles recuperados hay una carta dirigida a las mujeres de España, fechada el 4 de marzo de 1964, pocos días antes de su prematuro fallecimiento, que desde la Unión de Mujeres Españolas en México y con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, tienen un recuerdo solidario y afectuoso para todas aquellas mujeres que quedaron en aquella España. La carta finaliza con el siguiente párrafo. Queridas amigas, en esta jornada del 8 de marzo, en que las manos de todas las mujeres del mundo se estrechan con afecto y comprensión, nos complace expresaros nuestra entrañable solidaridad y nuestra esperanza en un futuro venturoso para todas nosotras, dentro ya del corazón de España, cuyo nombre ha puesto siempre tan alto vuestra abnegación y sacrificios. Mañana, 8 de marzo, 60 años después de esta carta, saldremos muchas mujeres a reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres, pero esta vez, al paso de la manifestación por delante de esta sede del Instituto Cervantes, mi mirada será distinta. Algo importante de ella va a quedar aquí custodiado y preservado para que las futuras generaciones recuerden y disfruten, sobre todo, de su magnífica obra.
Y en la víspera del Día Internacional de la Mujer, ya en el 2025, esa fecha que sirve para concienciar y agitar, vamos a hablar del Festival Mujer 100% de Granada, que va a tener lugar dentro justo de una semana.
Y es que además todas las profesionales, no solo las artistas, son mujeres, desde la técnica de luces a las ingenieras de sonido. Mujeres sin miedo, como canta esta otra mujer que coordina este encuentro, Amparo Sánchez, Amparanoia, que nos atiende desde Granada. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta llamada.
No, muchas gracias a ti por atendernos. Bueno, hablamos de una fiesta musical y feminista, pero ¿cómo nace el festival?
Bueno, la idea del festival nace por la desigualdad que sufrimos las mujeres en todo tipo de eventos, ¿no? En los carteles de los festivales podemos comprobar cómo nuestra presencia es un porcentaje muy, muy pequeñito. Y mucho más si hablamos del equipo técnico, ¿no? De, como tú bien decías, de las técnicas de luces, de sonido, backline, monitores. Pensamos que todavía queda mucho trabajo que hacer y era una manera de llamar la atención con un festival que propone un 100% para poner en valor el arte y la profesionalidad en femenino.
Claro, porque hay que recordar que el 100% de las mujeres que participáis en el festival, es decir, desde las artistas hasta cualquier técnica, sois mujeres, era una condición indispensable, ¿no? Se trataba de eso, ¿no? Demostrar y demostrar eso, ¿no?
Exactamente, sí, es una manera de provocar ese debate, ¿no? De, pero ¿por qué 100%, no? Bueno, pues 100% pues porque nuestros porcentajes son muy pequeñitos y la gente solo tiene que mirar cualquier cartel de festival y lo puede comprobar por sí mismo que seguimos siendo minoría, seguimos cobrando también menos dinero que nuestros compañeros y repito que ya la parte de las técnicas es muchísimo más dura que la nuestra porque nosotras hemos avanzado poquito pero vamos avanzando pero sí, las técnicas pues necesitan visibilidad y necesitan demostrar pues que son tan buenas como cualquier chico y que necesitan esas horas de rodaje y esa experiencia también para llegar a ser una grandes técnicas, ¿no? Que todo es lo que necesitamos, cualquier profesional, practicar. Entonces, bueno, veo cómo no se les da oportunidad, lo vemos en grupos que son 100% masculinos en el escenario y detrás del escenario. Eso es lo normal, quiero decir, que eso es lo normal. Lo extraño es que vaya una chica tocando algún instrumento o, como digo, en la mesa de control de sonido, ¿no? Que es pues una parte muy importante de la música en directo.
Un territorio ahí por ganar, ¿no? Por cierto, el año pasado se anuló, creo que por las condiciones climáticas, entonces este año digamos que os habéis curado en salud, ¿no?
Sí, el año pasado el tiempo no jugó a nuestro favor y tal y como estaba la predicción, pues fue un fin de semana de lluvia, viento y bueno, parecía el fin del mundo además. Entonces lo hacíamos al aire libre, que estaba muy bien porque invitaba a que vinieran las familias, hacíamos actividades también para la infancia. Y este año pues hemos querido proteger el poder celebrarlo, pase lo que pase a nivel climatológico, y nos vamos al Teatro Caja Granada, que la verdad que es un espacio maravilloso que tenemos aquí en Granada, y garantizamos los conciertos, y bueno, en el patio elíptico también desarrollaremos pues el otro área, que es el mercadillo, que es también mostrar a artesanas y a creadoras, incluso asociaciones de mujeres, que este año nos acompañan las gitanas feministas, las mujeres con discapacidad. También se trata de visibilizar, ¿no?, proyectos en femenino. Y bueno, va a ser un espacio diferente, para nosotras también es nuevo a la hora de la producción y de toda la organización, pero queremos garantizar esos conciertos y esta propuesta que se siga manteniendo hasta que tengamos algún día la azucarera, que es por lo que la plataforma que presido pues seguimos trabajando, ahora ya cada vez más cerca de conseguirlo, de tener un buen centro cultural que esté cubierto para cuando se necesite, pero que haya también actividades al aire libre. Y bueno, y ahí seguimos también con ese propósito y acompañando a la universidad y al ayuntamiento en esta iniciativa y ojalá que podamos celebrar el 100% algún día en este recinto.
Bueno, has tocado varios puntos interesantes. Voy a empezar por la azucarera. ¿Cómo nace, cómo aparece esta plataforma y, bueno, con qué apoyos contáis?
Bueno, pues cuando nace Plataforma Revivir la Azucarera es porque un inmueble que además está catalogado como BIC se encuentra en ruina, cayéndose a pedazos y en manos de unos fondos buitre, además, ¿no?, con un destino peligroso. Ahí es cuando nos unimos varias personas de aquí, de la sociedad civil de Granada, que creemos que, por un lado, Granada necesita un espacio cultural, y segundo, que ahí tenemos una joya que nadie hace caso, y ahí empieza nuestro activismo y, a reclamar que hagan algo las instituciones para que esto pase. Entonces, bueno, han pasado muchas cosas. La buena noticia es que la universidad consiguió negociar y comprar lo que es todo el inmueble de la azucarera, y luego que dentro de la azucarera hay un espacio que se llama el Ingenio de San Juan, que por diferentes características, y que sería muy largo de explicar, es como el lugar idóneo para que se desarrolle este centro cultural. Entonces ya nos reunimos con el ayuntamiento y el concejal de cultura, pues el nuevo concejal de cultura, le transmitimos todas nuestras inquietudes, y la verdad que funcionó porque se pusieron a avanzar en la idea de que sea un centro cultural. Así que bueno, ahora seguimos de cerca el desarrollo y el 100% es una de las propuestas, pero por supuesto que hay muchísimas más ideas para que Granada pues tenga una agitación cultural y también a nivel social interesante y que creemos necesaria.
También han mencionado pues trabajo con asociaciones de mujeres gitanas, de mujeres con discapacidad. Es decir, no solo se trata de un festival, también tenéis de hecho actividades paralelas, un festival de música, digamos, al uso, ¿no? También tenéis otras actividades paralelas y sobre todo estas actividades de conciencia, ¿no?
Sí, es que nos parece muy interesante que el público que se acerca a este tipo de propuestas, sabemos que es un público sensible, entonces también se trata de crear redes de crear sinergia ya se da entre las mismas artistas y con las técnicas, ¿no? Pues las propias artistas que dicen, ah, mira, cuando necesite una técnica que venga por Andalucía, pues ya me quedo con tu contacto. Uh-huh. O las propias instrumentistas, ¿no? Ay, pues mira, me gusta un montón cómo has tocado el piano, vamos a darnos los teléfonos por si necesito alguna grabación. Bueno, pues lo que pasa a nivel musical y técnico, pues que pase también fuera, ¿no? Y como decía, este mercadillo o exposición de creadoras y de asociaciones, pues son, yo creo que un punto clave, ¿no? Para que se desarrollen esa, como digo, esa sinergia entre nosotras y bueno, y darnos visibilidad, que es de lo que se trata el festival.
Bueno, vamos a hablar del cartel, estamos hablando un poco así de en tono de general. Mezcláis uh-huh. artistas programadas el año pasado, ¿no? Con otras nuevas sí. incorporaciones, ¿no?
Sí, bueno, pasó que tras el aplazamiento, pues bueno, quedamos en contacto con todas para retomar en 2025, pero algunas de ellas, pues ya la fecha que propusimos la tenían ocupada, estaban comprometidas. Entonces sí hemos podido recuperar algunas, como Bewi de la Rosa, La Sole, Marina Carmona, Hija de la Cumbia, uh-huh. Erika, la que nació de día, y todas las flamencas que la acompañan en ese cuadro que vamos a hacer maravilloso con Sole Garrido, con La Amarga, con Pilar Alonso, que es tremenda guitarrista de flamenco. Y todas estas sí las pudimos recuperar, pero luego han entrado nuevas como Cristina Rosenbinge, Mercedes Ferrer y Lucía Fernanda. Esas son las nuevas incorporaciones. Y el resto de nombres que se han quedado pendientes, pues esperamos que puedan aparecer en las próximas ediciones y conseguimos consolidarla, lo que es el festival, en este espacio nuevo y hasta que tengamos el lugar dentro de la azucarera.
Bueno, pues ya que has mencionado a Bewi de la Rosa, vamos a escucharla.
He dejado en la cocina los platos sucios, ya lo lavaré mañana que tengo sueño. ¿A qué hora no levantamos? Que no sea muy pronto. Viene fuerte la faena, me duele hasta el verbo. Entre el sueño y la vigilia.
Aquí la escuchamos junto a Carmento en este canto al cansancio. Amparo, ¿hay cansancio ya entre las mujeres de la industria?
Bueno, cansancio, no, yo no lo llamaría cansancio, yo creo que hay una alegre rebeldía, ¿no? Uh-huh. Es decir,
no, pero tengo bueno, como este agotamiento, ¿no? De otra vez, ¿no?
Sí. Bueno, yo creo que lo importante es que todas estamos de acuerdo en que tienen que mejorar nuestras condiciones laborales y, como digo, nuestras condiciones de visibilidad en grandes eventos. En eso estamos todas de acuerdo, que hay que seguir en ello, ¿no? Entonces, no hay cansancio, porque creo que todo lo que estamos sembrando, pues lo van a recoger nuestras hijas, nuestras nietas, ¿sabes? Más adelante. Y dirán, mira, había unas mujeres que visibilizaron que nuestro porcentaje era súper pequeñito y ahora, por ejemplo, hay esa responsabilidad de una paridad dentro del cartel, una paridad dentro del equipo técnico, es decir, tenemos que tomar conciencia del problema que es, porque no solo en nuestra profesión, pasa en muchas, pero nosotras reivindicamos desde la nuestra que tiene que haber esa transformación por parte de la humanidad para que lleguemos a esa igualdad real, que creo que va a traer también el cese de la violencia, del hostigamiento, de la agresión hacia las mujeres, ¿no? Es que creo que cuando nos sintamos que somos la mitad de la sociedad como somos, pues que todo va a estar mucho mejor, así que yo creo que merece la pena ir poniendo semillitas y algún día se recogerán los frutos. De hecho, mira, cuando yo empecé con esta iniciativa fue en Barcelona, dentro del Festival Esperanza, uh-huh. donde me dejaban que un día fuera solamente 100% mujer, y eso lo hice durante dos ediciones. Luego, ahora aquí en Granada, desde que volví a vivir, pues ya lo he realizado aquí. Y te digo que al principio me costaba mucho más encontrar bandas completamente femeninas o instrumentistas incluso que pudieran acompañar a cantantes que están acostumbradas a que vayan músicos hombres con ellas, ¿no? O sea, todos esos retos veo que cada vez pues lo tengo como más fácil, es decir, hay muchísimas ofertas femeninas, muchas productoras, muchas creadoras, y ahora lo que me faltan es días de festival para poder mostrar a todas ellas, ¿no? Y también me interesa mucho el que sean carteles intergeneracionales, es decir, mostrar a gente muy joven, gente que está empezando, que son artistas ya medio revelación o que lo van a hacer o que están empezando a hacerlo, con gente con largas carreras, ¿no? Que creo que también hay que darle su lugar, ¿no? Porque lo más difícil de esta profesión es mantenerse, ¿no? A lo largo de los años, sin ninguna duda, tanto para hombres como para mujeres, desde luego.
Sí, pero quizás igual la mujer lo tiene todavía un poquito más...
Un poquito
más difícil.
Exacto.
Desde luego que sí.
Así además, es, Carlos.
Además es curioso, ¿no? Porque en Granada, bueno, en Andalucía siempre ha habido como una efervescencia cultural, musical, pero en Granada hay una escena muy potente, como muy consolidada, ¿no? Por ahí están Amigas, con este signo de exclamación, o sea, digo, de bandas muy jóvenes, ¿no? O Las Dianas, que son jovencísimas, yo recuerdo
Virginia,
la primera...
Virginia está también en el festival, sí.
Exactamente,
sí.
Virginia, efectivamente, que vienen al festival. Es decir, que hay como una cantera nueva, como una renovación, ¿no?, femenina.
Totalmente, y de grupos mixtos, ¿no? Yo ahora fui jurado en un concurso que se hizo en noviembre de banda emergente, y la mayoría de las bandas, la mayoría, por no decirte todas, había algunas chicas o varias chicas dentro de la banda. O sea, quiero decir, claro que está habiendo un cambio, y ojalá que las futuras bandas sea eso, ¿no? Que busquen personas con las que tocar, crecer y desarrollarse dentro de la música sin mirar el sexo, ¿sabes? Simplemente buscando personas como equipos de trabajo. Eso es maravilloso, eso me da muchísima ilusión y muchísima fuerza, y me quita ese posible cansancio que te digo que no lo hay tampoco, ¿no? Porque es como algo que siento que tengo que hacer.
Y según tu experiencia y, bueno, tu visión, porque estás en este mundo, ¿hacia dónde va ahora la creación femenina?
Bueno, yo creo que cada vez más y más, aparte de que somos autoras de nuestros temas, que eso en muy poco tiempo ha habido un cambio muy grande. Decía antes, la mayoría de las cantantes cantaban canciones que escribían para ellas, ¿no? Uh-huh. Eso ha dado la vuelta completamente, y ahora las mujeres sabemos lo que queremos contar a través de las canciones. Cada vez más somos productoras también, o sea, producimos nuestros propios trabajos, y cada vez más contamos con equipos técnicos y artísticos femenino, o sea, confiamos en las mujeres para nuestros proyectos, ¿no? Y creo que esos cambios están siendo positivos y que va muy rápido y va a más. Bueno, solo hay que mirar el cartel mío, ¿no? Del festival, quiero decir, es que está clarísimo que hacia dónde vamos.
Bueno, hemos mencionado que no solo hay actuaciones, hay también actividades paralelas, supongo que habrá charlas, hay un mercadillo, creo, ¿no?
Sí, hay un mercado de artesanas y de creadoras. Ahí, por supuesto, nos reunimos porque también está nuestro puestecito, digamos, de la asociación y de otras asociaciones que nos quieren acompañar. Y luego habrá, por supuesto, un punto violeta para información y para lo que se necesite. También pintura facial, que nos gusta darle ese toque de fantasía a nuestro evento y que nos soltemos bailando con maquillaje que nos sugieran eso, alegría y eso, y celebración, que es lo que vamos a hacer. Y luego pues siempre pasan sorpresas, así que habrá sorpresas también, seguro, ese día.
Habrá sorpresas que no vas a contar.
No,
que no se puede contar. Son sorpresas. Claro. Bueno, centrándonos en lo... Es inevitable. Centrándonos en lo metalístico, las entradas, ¿dónde se pueden comprar?
Pues las entradas se pueden comprar anticipadas a través de nuestra web, azucareradegranada.com. Muy fácil. Y si no, el día del concierto también habrá entrada a la venta en taquilla. Así que bueno, yo aconsejo que las compren antes porque vale un poco más baratillo y va muy bien la venta, pero vamos con un aforo que vamos a estar muy a gusto y estamos súper ilusionadas por ver a mucha gente y que venga gente de otras provincias también, que es un sábado, que se escape y que celebremos el arte femenino juntas.
Claro que sí, de eso se trata. Por eso estamos aquí también nosotros pues hablando contigo, porque se trata de difundir pues esta palabra de la igualdad, ¿no? Porque lo que no tiene lógica es vivir solo con los códigos de la mitad de la humanidad. Habrá que vivir con los códigos de ambas mitades, ¿no?
Así es, así es. que vayamos para allá, poquito a poco.
Poquito a poco, efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Amparo Sánchez. Nos vamos a despedir con una de estas nuevas incorporaciones, aunque de larga trayectoria, con Cristina Rosenbinge, con su Ligera como el aire, ¿no?, de su último disco, curiosamente también, ¿no?, con haciendo referencia a Safo, dedicada
a Safo, sí, es que creo
a la
que
pionera, digamos, ¿no?, de todo esto, ¿no?
Sí, sí, está en su gira, vamos, la más oportuna que podíamos pillar a Cristina. Es maravilloso que venga con este proyecto, la verdad que sí.
Bueno, pues muchísimas gracias, nos vemos en los escenarios y también nos vemos mañana en la manifestación.
Seguro que sí, un abrazo, Carlos, muchas gracias.
Un abrazo.
Tú, ligera como el aire. Tú, que me dejas siempre exhausta. Tú, radiante y delicada, como las flores que se abren en la madrugada. Tú, envuelta en una sábana. Tú, que me robas el aliento. Tú, que me enseñaste a hablar con las divinas musas que ahora son como mis hermanas. Se hace
Román.
Bueno, qué bonito colofón, ¿verdad? Lo que nos contaban de este festival que va a comenzar en Granada el próximo sábado, 100% femenino, ¿no? Como decíamos, en esta víspera que estamos del Día de la Mujer. Y ahora hablamos de cine y de cine aquí en Andalucía, porque en esta casa, Canal Sur Radio y Televisión, va a entregar al actor Víctor Clavijo el premio Talento Andaluz en esta próxima edición del Festival de Cine de Málaga. Ese es uno de los compromisos adquiridos en ese convenio de colaboración que se ha suscrito hoy mismo, por el que, bueno, además hay que señalar también que Canal Sur pues sigue con su apoyo y que de hecho participa además en 16 producciones de esta 28ª edición que va a comenzar ya el próximo viernes, como nos recuerda Alicia Pérez.
Entre ellas La Deuda, de Daniel Guzmán, la cinta de apertura. Pero también en sección oficial a concurso, El Cielo de los Animales y los Tortuga. Canal Sur retransmitirá la gala de inauguración y clausura y dedicará un canal íntegramente a contenido de la muestra malagueña, la plataforma Canal Sur Más. La Radio Televisión Andaluza estará además en el área de industria del certamen con el apoyo y la difusión de las producciones andaluzas. Juan de Mellado es el director general de Canal Sur Radio Televisión.
Vamos a cambiar algunas de nuestras normativas para darle un poco más de facilidad a los creadores andaluces, al talento andaluz, para que puedan desarrollar su trabajo y ser competitivos con el resto de la comunidad.
Para el director del festival, Juan Antonio Vigar, tras el convenio está el objetivo común de impulsar el audiovisual andaluz.
Creo que nos alineamos ambos en un objetivo común, que es la promoción y difusión del cine andaluz, y en nuestro caso pues es una línea estratégica dentro de nuestro trabajo.
El algecireño Víctor Clavijo recibirá el premio Talento Andaluz el próximo jueves 20.
Bueno, y hoy se ha presentado ante un público de más de 200 estudiantes de secundaria y de bachillerato el corto de animación Manada Alfa, que es un trabajo realizado por profesores de la Universidad de Granada y que trata sobre la pornografía y la normalización de la violencia sexual, como nos cuenta en este caso desde Granada Susana Escudero.
El corto plantea un problema complejo. El profesor Pablo Galindo es su responsable.
La socialización y la educación que están teniendo los menores sobre qué es sexualidad, concepto de objeto que se ve muchas veces hacia la mujer, ha ido conformando una idea muy distorsionada y muy tóxica de la sexualidad, asemejando práctica sexual con violencia sexual, sin ser conscientes de que la pornografía mainstream se ha convertido en la escuela de aprendizaje.
Un trabajo de animación artesanal de algo más de 4 minutos que invita a reflexionar con Charonso, directora, y de nuevo Pablo Galindo.
¿Cómo se está educando actualmente a la infancia en temas de sexualidad y cómo podemos reconducir un poco todo esto?
Una historia donde se responde a una pregunta, que es, en una ausencia de una educación y de una socialización adecuada en estos términos, ¿quién se está encargando de educar en el concepto de sexualidad a los adolescentes y a los menores?
El trabajo empezará ahora su andadura por distintos festivales.
Pues es una de las óperas más espectaculares de todos los tiempos, Aída, y está en la voz de José Carreras, y que vuelve este viernes, la ópera decimos, al Teatro Cervantes de Málaga, que continúa así, bueno, pues con su temporada lírica. Esta es una producción propia del teatro, en la que participa además, en esta ocasión, escucharemos en este rol al barítono malagueño Carlos Álvarez. El montaje utiliza el vestuario y el diseño escenográfico que se estrenó para el centenario de su compositor, de Giuseppe Verdi. Eduardo Ramos.
El Teatro Cervantes de Málaga ha producido una de las más conocidas y espectaculares óperas de la historia. La Aída, de Giuseppe Verdi, cuenta la historia de amor de una princesa esclavizada en el antiguo Egipto y un general de los faraones. En esta producción se usará el vestuario diseñado en 2001 para la adaptación de Franco Zeffirelli con motivo del centenario de su autor, Giuseppe Verdi. Escuchamos a Vivienne Hewitt, directora de escena, y Carlos Álvarez, barítono.
Yo, que he sido toda mi vida un Zeffirelli fan, he conocido bien el maestro, lo veo como una de las cosas más bellas y más simpáticas que él ha inventado.
Este es el momento de ponernos las pilas, de convertirnos en los personajes que seremos encima del escenario y que eso sea capaz de hacer pensar.
Además del malagueño Carlos Álvarez, participará Rocío Ignacio y Jorge de León. Tanto el primer pase este viernes como el segundo el domingo, las entradas están ya agotadas.
Y este fin de semana finaliza ya el Festival Flamenco de Jerez. Tenemos la crónica del último espectáculo y el adelanto de lo que nos espera. Y nos lo hace Manolo Casal.
Israel Galván pasó anoche por el Festival de Jerez confirmando su equidistancia con el flamenco. Es un artista ecléctico, alejado de los dogmas, que ha evitado elegir el bando de los cánones formales y ha preferido escoger elementos estéticos de distintos orígenes que mezcla a su antojo. Lo de anoche en el Villa Marta no fue un aniversario de la Edad de Oro, porque no hubo nada de esencia y pureza del baile. Todo lo contrario, fue un monólogo de danza alternativa de un bailarín superdotado, conocedor y propietario del compás que heredó de sus padres bailadores, pero que a base de taconeos interrumpidos, palmas sincopadas, contorsiones y estampas descaradamente circenses, llenó de incertidumbre, tensión y en ocasiones de risas y carcajadas el patio de butacas. Israel Galván es un genio, pero alejado del flamenco. Si no hubiera sido por la descomunal demostración guitarrística del sevillano Rafael Rodríguez y la voz refugio de la joven de Utrera María Marín, el espectáculo habría parecido un desprecio al flamenco. Pero no, para que Galván haga lo que le dé la gana y se muestre en toda su libertad creativa, tenía que estar acompañado por flamencos de verdad que transitaron por palos como la soleá, la caña, el taranto, la siguirilla, los tangos y las alegrías. O sea, pasaron por el flamenco, aunque no lo pareciera. Este viernes, la bailaora Estela Alonso abre el programa con el espectáculo A Mi Manera en la Sala Compañía. En el Villa Marta, el Ballet Flamenco de Cádiz presenta Acuarela de Sal. Y a partir de las 11 de la noche, en el Palacio de Villavicencio, el cantaor de la Puebla de Cazalla, Pepe el Boleco, cierra la jornada junto a la guitarra de Antonio García. Y este fin de semana, una institución del baile como la jerezana María del Mar Moreno pone el broche de oro a esta edición del Festival de Jerez con el estreno absoluto de su espectáculo Amor y Gloria.
Bueno, ya en los últimos minutos nos vamos de nuevo a Arco, a la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, que bueno, que se está celebrando en Madrid.
Efectivamente, lo hacemos de la mano de nuestro experto de cabecera, Sema da Costa, que nos atiende pues desde algún lugar de IFEMA. Hola de nuevo, Sema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, pues decíamos que vamos a conocer la actualidad de Arco. Creo que se han entregado ya premios, ¿no? Algunos premios en la feria. Por ejemplo, el premio que otorga una entidad andaluza, Cervezas Alhambra, si no me equivoco.
Sí, correcto.
Que se lo ha llevado, creo, una artista madrileña, ¿no?
Pues no lo sé, porque ahora me has pillado un poco descolocado. Estaba pendiente de otras cosas y
bueno,
no,
Mónica May, da igual, Mónica May, da igual.
Ah, vale, vale, perfecto, perfecto. Pero bueno, sí que es interesante también respecto al premio, que siempre ha tenido mucha participación andaluza y muchos de los ganadores han sido andaluces. Y también, bueno, también es importante para otras marcas esas iniciativas que se implican con lo contemporáneo, entendiendo que también que es un modo de llegar a nuevos públicos.
Mm. Bueno, Arco no solo es una plataforma para exponer, digamos, y para poner en contacto y en contexto galerías y artistas de arte contemporáneo, es un lugar de ebullición donde se producen cambios, ¿no? No sé si hay en este sentido algún cambio dentro de las galerías españolas.
Bueno, primero, el primer día, el miércoles, fue un día intenso. Ayer jueves fue un día más tranquilo, más templado, o sea, fue un día más gustoso para pasear y ya se pueden sacar algunas conclusiones. Y respecto a lo que me refiero, a mí sí me parece interesante que estamos viviendo en estos años un cambio de paradigma. Es decir, el modelo anterior que representaban algunas galerías emblemáticos está ya en retirada, está decayendo y aparecen nuevas galerías que se convierten, digamos, en lanzadera del peso del ecosistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, Juanadis Puro ha cerrado su galería, la feria, con buen criterio, va a plantear a partir de este año, un premio que se llama Premio Juanadis Puro, porque ella, como sabemos, primero que abrió su galería en Sevilla en el año 71, sí, y fue la promotora y la primera directora de la Feria Arco, entonces es una galerista muy emblemática, relacionado directamente con Andalucía. También el año pasado cerró una galería también importante como Bárbaro, que tenía mucha presencia en Arco, y el Helga de Alvear, que ha fallecido recientemente, también sigue estando en la feria, pero no ya ella, sino su legado, digamos. Entonces, hay un cambio de paradigma, hay un cambio de modelo, hay nuevas galerías dentro del contexto español que van cogiendo ese relevo, ¿no? Y algunas de las más importantes, como en este caso son Alarcón Criado o Maisterra Valbuena, que está en Madrid también y tiene muchos artistas andaluces, son quizás las que van entendiendo mejor las cosas que van ocurriendo en el mundo de hoy. En el caso de Alarcón Criado, planteando proyectos, digamos, de importantes conexiones internacionales, y Maisterra Valbuena intentando también plantear como recopilar algunos legados, acaba de tener el legado de Campano, de Lucio Muñoz, y ha apostado también para gente joven que va creciendo, ¿no? Eso sí es interesante, ese cambio de modelo de galerías que en dos o tres años se consolidarán. Hemos pasado, digamos, de un modelo de grandes emblemas, de grandes transatlánticos, de grandes galerías, de grandes señoras emblemáticas como Juana de Ispuro o Helga Alvear, que eran, digamos, las representantes de un matriarcado galerístico, y ahora aparece un modelo nuevo, más atomizado, pero también con más conexiones internacionales.
Bueno, estamos hablando de Arco, de esta nueva edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo que se celebra en Madrid, por cierto, con mucha presencia de artistas andaluces, pero los artistas andaluces no solo exponen en Arco. ¿Qué otras exposiciones podemos ver en Madrid de nuestros contemporáneos?
Pues mira, me parece muy pertinente la pregunta, porque claro, al final los artistas andaluces están en Madrid y en muchos otros sitios a lo largo del año, ¿no? El miércoles se inauguró en la Galería Beta de Fer Francel la exposición de Matías Sánchez, que es un autor de Isla Cristina de Huelva, y es, digamos, uno de los autores que tiene más recorrido internacional actualmente, ¿no? La galería está en Carabanchel y la galería es como un mini museo. En la inauguración fue espectacular y la obra de Matías podía estar en cualquier museo de primera línea, ¿no? Después también, pues, una exposición también de Carlos Aire en la Galería Sabrina Enrani, que es una instalación muy interesante, es una instalación completa que habla sobre la ceguera, ¿no?, a partir de una experiencia personal del autor. Después, la Galería Carlier Gebauer, que es una galería de Berlín con sede en Madrid, también recomendaría ver la exposición de Leonor Serrano Rivas, que me parece también de las autoras del contexto español, una de las artistas más interesantes y con mayor proyección. Y después también sí que me gustaría hablar de otras ferias, porque claro, Arco, digamos que es la feria más importante, es el momento del arte contemporáneo en España, donde el foco se pone precisamente aquí, pero hay otras ferias, digamos, satélites que también tienen importancia, y cada una tiene su personalidad, ¿no? Está la feria Jazzmat, que apuesta por intentar incluir valores nuevos por gente de futuro, está la feria Art Madrid, que la feria es como, digamos, más clásica. Ahí destacaría, pues, a un autor también de Huelva, como Ismael Lagares, que me parece muy emblemático, también a Jorge Hernández, pero Ismael Lagares está allí con la galería Aurora Vigil Escalera. Y siempre, siempre le va muy bien, este año también. Y me gustaría centrarme un poco más en la feria Urbanity, que es una feria nueva que apuesta también por un tipo de arte que conecta muy bien con el público joven. Urbanity, hay varias galerías andaluza, está por ejemplo de Limbo, de Sevilla, es una de las más emblemáticas, está también el Espacio Derivado, que es una galería nueva de Sevilla, también está la Galería Justo Giner, y hay un espacio también, una galería interesante que se llama Renace, que es de Jaén, ¿no? Entonces, aquí se apuesta por jóvenes valores que tengan recorrido internacional, ¿no? Renace, por ejemplo, apuesta por Fernando Tinoco y por Bach, que son dos jóvenes chavales que apenas tienen 30 años. Y después también aquí hay mucha pintura andaluza. Hay una galería de Lima que también es curiosa porque tiene un proyecto en diálogo, un duo show, donde está Seleca, que él es, digamos, el director, uno de los dueños de la galería de Lima, y también aparece en diálogo con Oscar Florit, que es otro galerista muy conocido de Mallorca, ¿no? Entonces me hace gracia porque, claro, cada vez las responsabilidades están más abiertas, más definidas. O sea, tanto Oscar como Seleca son artistas que también se dedican a pintar y son enamorados de la pintura.
Urbanity se celebra en Madrid, ¿no?
Se celebra en Madrid, en Matadero. Y el tipo de energía que tiene la feria, ¿no? Es que una energía mucho más viva, mucho más fresca, hay mucho dinamismo, mucha gente joven. Entonces tú tomas ahí un tipo de pulso diferente al que se puede tomar en Arco, ¿no? Que en Arco ya decimos que es una feria donde, claro, al final tienes que apostar por valores más seguros, ¿no? Y como te decía ayer, lo que sí me ha llamado la atención es que este año hay muchísima pintura, digamos que es como el medio más sólido. En momentos de incertidumbre, en momentos de oscilaciones, el panorama internacional está complejo, no sabemos hacia dónde va, pues apostar por la pintura es un valor seguro. Y en diálogo con la pintura también lo que he visto son muchos textiles, muchos que tienen que ver con tela. Claro que también digamos que es el movimiento, la tendencia que toca ahora, ¿no? Y aquí me gustaría destacar a dos autores, uno clásico, ¿no?, como Josep Grau y Garriga, que digamos que fue un renovador de tapiz de Cataluña, y a una artista de mediana carrera como Sonia Navarro, que siempre han hecho textiles y son, digamos, uno de los rasgos de su trayectoria, porque ahora hace mucha gente textiles, mucha gente trabaja con tela, mucha gente trabaja con ese tipo de, digamos, de display, pero realmente hay autores que llevan trabajando en eso mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa es que ocurre que ahora sí que se está reconociendo o entendiendo mejor, digamos, esa manera de contar.
Sema, estamos en la víspera del 8M, el Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo se refleja eso en Arco?
Bueno, una pregunta muy pertinente. Vamos a ver. Mujeres en las Artes Visuales, que digamos que es la asociación más importante de España, siempre hace un estudio en relación con la representación de las mujeres en la feria, ¿no? Uh-huh. Y es curioso que, bueno, con respecto a Arco, el 35%, un tercio de la feria aproximadamente, son mujeres, pero lo reseñable es que de ese 35% solo un 6% aproximadamente, un 5,8, son artistas españolas. Lo llamativo dentro de este estudio es que hemos retrocedido, es decir, hay menos artistas españolas este año en la feria, uh-huh. Bueno, en la feria de Arco en particular, pero toda en general, y eso es un poco sorprendente, sobre todo que parece que hemos dado un paso hacia atrás, porque hay muchas galerías que no han presentado ninguna propuesta de mujeres. Entonces sí que tendríamos que tener esto más en cuenta, porque parece que en los últimos 10 años hemos avanzado en este sentido, pero que este año ha habido como un pequeño retroceso, sobre todo en la participación de autoras españolas.
Me parece curioso y preocupante.
Sí, parece que no se puede bajar la guardia, que estar siempre pendiente y estar atento, porque yo pensaba, para satisfacción general, que esto ya estaba bastante superado y claro, que de manera natural el contexto iba cada vez introduciendo más mujeres, como es lógico, y me sorprendo que haya una cantidad tan pequeña solo de representatividad de mujeres españolas. O sea, en el contexto global también hay que tener en cuenta que Arco es una galería, es una feria internacional con más de 200 galerías y que hay muchas a nivel internacional, y sí, hay 36 países representados, que es mucho, que tenga tan poca presencia de mujeres españolas. Pero bueno, intentaremos entre todos que estar atentos para ir creciendo en número y que cada vez más mujeres españolas, cada vez más artistas españolas estén en Arco y en todos sitios.
Bueno, Seba, pues muchísimas gracias por atendernos desde Arco. Ya hasta el año que viene no te molestamos más, te molestaremos con otros asuntos.
Vale. Bueno, pues estupendo. Yo encantado y feliz de poder hablar de arte contemporáneo, que creo que para mí es uno de los grandes sellos de identidad de la cultura andaluza actual. Y eso sí me gustaría remarcarlo. Igual que el flamenco, el arte contemporáneo tiene un sitio dentro de la expresión, y los artistas andaluces, las artistas andaluces, tienen muchas cosas que decir. Yo defiendo y bueno, y también analizo, y creo que Andalucía es como la gran cantera del arte contemporáneo español, que tenemos que empezar nosotros mismos también a verlo de esa manera. Es decir, hay muchas expresiones que son representativas del sur, pero entre ellas también lo contemporáneo es muy significativo.
Por eso se trata, de creérnoslo. Muchísimas gracias, Ema.
Bueno, un abrazo fuerte, Carlos. Todo lo mejor.
Muchas gracias, Ema da Costa. Muy interesante lo que nos contaban las mujeres también en el arte y en Arco. Empezamos con una cantante, terminamos con otra.
Con Nati Peluso, en este caso, la argentina nos presenta Erótica. Bueno, pues una pieza de salsa que hace referencia al Nueva York de los 90, pero que además, Vicky, se acuerda de Cádiz.
Ah, muy bien. Pues con ella os dejamos hasta el lunes.